Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es la fiesta de Pentecostés y 23 de mayo, que ayer nos creíais mucho, lo del cambiazo del tiempo. Y aquí está la Dana. Bueno, el COVID parece que va bajando, ya lo sabéis, apenas 135 casos acumulados y mañana se abren las fronteras, ojo, sin PCR, para la lista de países publicada en el BOE y considerados seguros porque han conseguido vacunar a la mayoría de la población, entre ellos Israel, China, Japón o Corea del Sur. También Gran Bretaña, aunque ellos siguen exigiendo PCR y cuarentena a sus conciudadanos que regresen de España. En nuestro país, algunas regiones suavizan las normas. Valencia, por ejemplo, reduce el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Madrid elimina los confinamientos por zonas sanitarias y Barcelona amplía los horarios de hostelería. El Atlético de Madrid ha ganado la Liga de forma agónica, como les gusta a los colchoneros. Se impusieron al Valladolid y han conseguido su undécima copa. Escuchamos a nuestro compañero Rubén Martín.
Que las medidas no permiten del todo celebrarlo como se merece, pero de disfrutar el día y celebrarlo porque hemos sufrido mucho y lo merecíamos ya.
Tiene bastante más mérito porque es una liga que se le gana al Barça y al Madrid. Intentamos mantener las distancias tal y como aconsejan las medidas de seguridad, porque bueno, porque ya sabemos lo que hay y queremos ser prudentes.
Pues Rubén Martín, efectivamente, el que narró la victoria, y escuchamos a los aficionados opinando. Las celebraciones se pasaron de tono. En algunos casos, ay madre. La alegría sobrepasó las medidas de seguridad e hizo que la policía tuviese que poner orden. Un niño de 14 años falleció, lamentablemente, cuando el coche de su familia entraba en un parking y el chaval se golpeaba con la cabeza contra un muro. Intentaba el pobre ondear la bandera del equipo. Descanse en paz. Y de Rotterdam no nos trajimos nada de Eurovisión. Estaba prevista en las apuestas una derrota de Blas Cantó, que se cumplió regularmente y quedamos en el antepenúltimo puesto. Solo Alemania empeoró nuestra marca y en el último nivel, castigada seguramente por haber abandonado la Unión Europea por el Brexit, Gran Bretaña. La ganadora, la favorita, Italia, el grupo Maneskin, también ganador de San Remo, con un estupendo rock de sonido totalmente italiano.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa.
Enseguida hablaremos con Escartín de esta victoria italiana, la tercera en la historia del concurso. La anterior fue la de Toto Cotugno, ese italiano que todos bailamos íntimamente. Yo he ganado 5 euros con esta apuesta, porque... No, 10. Uno a mi hija Inés y otro a mi ahijada Lisette. Billetes, quiero decir, porque pensaba efectivamente que este iba a ser el equipo ganador. Colean algunas noticias de ayer, no todas buenas, por ejemplo, el incendio de Arico en Tenerife con 3.300 hectáreas quemadas y que ha entrado incluso en el bellísimo Parque Nacional del Teide. Esperemos que se consiga dominar el desastre. Y hay responsable de economía en Cataluña. El nuevo gobierno de Esquerra, con Junts, los de Puigdemont y la CUP, esos que incendian contenedores, no es sin embargo el peor que cabía haber esperado. Ya sabéis que los de Oriol Junqueras, los de Esquerra, consideran que la declaración unilateral de independencia fue prematura y que Pere Aragonès, el nuevo presidente de Esquerra de la Generalitat, condiciona un posible referendo de independencia a un pacto con el gobierno, que no se va a producir con esta Constitución, o sea que todos son cantos para la galería. A ver si se centran en las necesidades reales de los ciudadanos, por ejemplo, levantar la alimocha economía local. Algún ánimo en este sentido ha hecho concebir el nuevo responsable de los dineros, el ex ejecutivo de la Caixa, Jaume Giró, un señor que al menos sabe de números. Y desaliento y escándalo entre los menores de 60 años que han sido vacunados con AstraZeneca. Entre ellos, tantos servidores públicos, funcionarios de todos los sectores. En un movimiento inexplicable, el gobierno ha decidido que tienen que tomar ellos mismos la decisión sobre si su segunda dosis ha de ser de la misma vacuna o de otra. Como si los ciudadanos supiésemos de inmunología. Según la Agencia Europea del Medicamento, lo mejor es recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Pero según el Instituto Carlos III de España, es seguro optar por otra vacuna distinta, tipo Pfizer. En cualquier caso, si eliges AstraZeneca, en esta segunda inoculación tendrás que firmar un consentimiento. Telita, ¿eh? Telita, el caos. Un ejemplo de la sufrida actitud de los ciudadanos es Alejandro, que opta por repetir vacuna de AstraZeneca.
Teniendo en cuenta que para mí las probabilidades de trombo son más bajas que me toque la lotería y que la de AstraZeneca es más barata, pues cogeré la de AstraZeneca y así a ver si conseguimos que vaya un poco más rápido esto y conseguimos la inmunidad de grupo lo antes posible.
Escuchamos a la ministra Darias, justo en la dirección contraria.
Acordó la Comisión de Salud Pública utilizar Pfizer como segunda dosis a las personas menores de 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca.
Ya le vale haber provocado este caos y esta inseguridad. Y vamos a celebrar con Antoñito Ruiz la victoria de su Atleti. Es el compañero de deporte que nos informa habitualmente de los colchoneros. También está con nosotros el azulgrana, Diego González. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, azulgrana hoy rojiblanco, ¿eh?
sí, ya te
además,
veo.
Además, Álvaro Español me acaba de poner en el estudio los colores rojiblancos, mira.
¡Reza el Cholo! ¡Mira el árbitro a su cronómetro! ¡La liga en una jugada! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final! ¡Final, final, final! ¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo que nunca deja de creer!
Era Rubén Martín nadando para COPE la victoria. Antoñito Ruiz, enhorabuena, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenísimos días. Qué bonito amanecer así, ¿eh? Ojalá se repitiera más a menudo.
Digo, Antoñito Ruiz va a entrar con resaca.
No, que va. Yo soy muy responsable. Cuando ayer me dijeron, tienes que entrar con Cris, yo preparado y listo. Y además, ayer la celebración tuvo más que ver con el trabajo, las entrevistas, el regreso de Valladolid, el programa con Juanma hasta la una y pico, que otra cosa, ¿no? Aficionados sí lo vivieron de otra manera.
Pero vamos, ha sido al límite, ¿eh? Al estilo colchonero, Antoñito.
Bueno, la historia rojiblanca no permite que los títulos se ganen de otra manera, pero en un límite muy bonito, ¿no? Fue un límite de sufrimiento extremo, porque fíjate que el guión empezaba ayer en el último partido. El Atleti tenía que ganar, haciendo eso le daba igual lo que ocurriera con el Madrid, pero empezó perdiendo, y la buena noticia llegaba a Pucela, a Valladolid, cuando se conocía y lo sabía Simeone y todos los hombres de banquillo, que el Madrid también iba perdiendo, con lo cual la sensación de ahogo, de estrés, de ansiedad y de bloqueo se reducía, ¿no? Así que, bueno, fue todo negativo hasta el final, sabiendo que incluso perdiendo podía ser campeón de liga, pero al final le dio la vuelta y en los últimos minutos, yo creo que en el minuto 60 llegó el primero, el empate, y poco después el segundo, y el Madrid seguía perdiendo, o sea que durante muchos minutos al final el Atleti, que ya ganaba y que sabía o pensaba que le daba igual lo que pasara en el otro campo, y en el otro campo iba palmando el Madrid, ¿no? O sea que todo fue a pedir de boca al final, ¿eh?
Y Diego González disfrutando, humillando a nuestra jefa de producción, a Marcio Ortega.
No, humillando, no, Cristina, hombre, por favor.
Hay que saber ganar, juego. Diego, hay que saber ganar.
No, claro,
Diego,
que hay que saber ganar. Oye, Antoñito, yo me quedo con dos imágenes ayer del partido del Atleti, de esa victoria, de esa undécima liga. Me quedo con la imagen de Luis Suárez en el campo, llorando. Y luego esas palabras que dedicó a su familia, que yo creo que estaba hablando con su mujer por el teléfono, sí. Y la de Simeone con el número 8.
Sí, tremendo, tremendo. Primero esa foto fija, ¿no?, de Luis Suárez. Recordamos rápidamente a todo el mundo que no lo sepa, un jugador que despreció, que desechó el Barcelona porque entendía que ya había caducado. El Atlético de Madrid le abrió la puerta y ha metido 21 goles, que es una marca que, bueno, es una marca que sencillamente al Atlético de Madrid le ha dado la diferencia entre pelear por la Liga o no hacerlo. Así que imagínate la trascendencia de Luis Suárez, el pistolero uruguayo, como yo le llamo, en este equipo. Y Simeone, sí, Simeone, me gustaron mucho dos detalles del Cholo. Primero, cuando acaba el partido y todos los jugadores se van al centro del campo a abrazarse, a hacerse fotos, a celebrar, él se queda como un poco en segundo plano, ¿no? Él no participa de esa celebración pensando y sabiendo que eso era de los jugadores, ¿no? Luego ya sí aparece para la foto y se pone el 8, ¿no? El 8 de mítico, ¿no? De Luis Aragonés.
Es la decimoprimera, Antoñito.
Sí, la decimoprimera. En el tiempo hay tres que yo he vivido, las últimas tres. He vivido como protagonista directo contando lo que pasaba, que fue el doblete de la 95-96, también muy celebrado, y una cabalgata inolvidable con Jesús Gil a la cabeza en las cuadrigas que luego desfilaron por Madrid al día siguiente. La 13-14, que también, esa sí fue agónica, porque fíjate, Cristina, se resolvió en el último partido en casa del Barcelona, y el Barcelona, si ganaba, era campeón, pero no ganó. El Atlético de Madrid empató con un gol de Godín de cabeza a la 13-14, que luego dio lugar a la final de Lisboa, que no venció el Atlético de Madrid. Y esta que es la Liga de la Justicia, que es la Liga de la gente, esa gente que no ha podido ir al estadio a alentar a este equipo, que no ha podido acompañar cada domingo al Atlético de Madrid, ha tenido el premio, la consolación espiritual, anímica, de haberse llevado la Liga, el mejor de todos.
Me gusta mucho porque es en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo.
No, lo habían previsto ya, lo habían previsto. Decían, lo habían previsto. Hasta Pentecostés no celebramos. Entonces en Pentecostés ya estaba marcado en el calendario que se celebraba este título, ¿no?
¿Qué planning de festejos hay hoy, Antoñito?
Mira, hoy hay un plan también muy discreto, porque va a ser simplemente a las 8 de la tarde.
¿Al ayuntamiento? Sí, ¿verdad? ¿Con Almeida?
No, se va a entregar en principio se va a entregar hoy en el Estadio Metropolitano la Copa de Campeón de Liga, y se va a hacer un acto entre las 8 y las 9 de la noche allí, sin público, solo con los jugadores, la plantilla y la prensa, que vamos a contarlo. Y luego hay un acto entre, creo que estaba previsto a partir de las 6 de la tarde, desde Atocha hasta Plaza de Castilla, una caravana automovilística para que la gente que quiera sacar sus banderas, tocar los claxones, pueda hacerlo siempre a bordo de su automóvil y nunca paseando, ocupando e invadiendo Neptuno, ¿no?
¿Y le vais a dejar sin festejo a Almeida?
No, Almeida tendrá su festejo y los recibirá, pero de momento no está. No sé si será hoy o mañana. Almeida, yo hablé con él después del partido, estaba eufórico, estaba tremendo. ¿Sabes lo que le pasó con Almeida? Almeida oficiaba una boda ayer, una boda de uno de sus mejores amigos. No pudo ir a Valladolid, pero tampoco se quedó en la boda, porque se fue a su casa a encerrarse a ver el partido él solo. Sufrió, yo hablaba con él por WhatsApp, sufría, Tonito, digo, sí, hombre, sí, tranquilo, no, da, y al final lo vivió con una alegría tremenda, porque es muy, muy, muy atlético, ¿no?
Le tenemos que buscar una novia al alcalde, ¿eh? Que yo esto no me lo explico. Un hombre tan listo.
Sí, y tan majo, ¿eh? Porque en la distancia corta, Cristina, créeme
que aparte de buen
político.
En el estudio.
Claro, aparte de buen político, que lo ha demostrado con su gestión y con los hechos, es un tío que precisamente cautiva y atrapa a la gente por su cercanía, su sencillez, su normalidad. Es lo que siempre atrapa a gente, ¿no?
Ayer algunos extremos en la celebración, ¿no? La poli tuvo que poner algún frenillo.
Lamentablemente, ayer dentro de la multitud que respetó todas las normas, allí cerca de Neptuno, bueno, pues hubo un grupo minoritario que se saltó esas normas. Digo lamentablemente, hay que lamentarlo porque no es esa, ¿no? La conducta en este término, en esta situación que estamos viviendo, no es la conducta más adecuada para celebrar. La policía controló en todo momento y, bueno, al final no pasó de lanzamiento de botellas al aire, de insultos, tal, pero bueno, yo me quedo con la mayoría, y la mayoría está feliz, alegre y se ha comportado.
Bueno, evidentemente una enorme cantidad de gente, incluso en muchos lugares del mundo, perseguía este final de la Liga, pero también otros, digamos, yo creo que un grupo menor, seguía Eurovisión. No sé si Antoñito, por ejemplo, ha podido prestar atención a este certamen.
Yo venía de Valladolid en coche y venía oyendo a Paquito haciendo ese especial de Eurovisión que hace con los expertos Poli Rincón y con el grupo Risa.
Sí.
Y me venía partiendo un poco porque la verdad es que es muy simpático. Yo creo que Eurovisión ha perdido un poco. Yo era fanático hace 30 años, ¿no? Cuando
éramos niños, claro.
Cuando éramos niños y llevábamos
era otra cosa.
Era otra cosa. Pero
tenía
ahora,
como más clase, ¿eh? Pero ahora tiene...
Tenía más prestigio, ¿no? Más sí. Prestigio, más caché. Todos esperábamos al Festival de Eurovisión a sabiendas de que era una competición que nos interesaba mucho, ¿no? Y ahora pasa un poco inadvertida, ¿no? Para la gran masa.
El pobre Blas Cantó, que se trajo un antepenúltimo puesto, en un certamen, ahora lo veremos, que tuvo más calidad. Es curioso, ¿eh? Porque los italianos apostaron por otra vez por el ganador de San Remo y se llevaron la copa. Antoñito Ruiz, enhorabuena, que tengas muy buen día. Saludos al Cholo.
Muchas gracias a todos y desde luego vamos a tener sin duda un gran día.
Un abrazo.
Puede ser un gran día, plantéatelo así. Hey.
Un abrazo. Nos vamos con la música de Maneskin al concurso de Eurovisión y con Javier Escartín.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori.
Che guapo, il cantante di Maneskin era mia apuesta e me gané 10 euros in casa. Javier Escartín, muy buenos días.
Hola, Cristina, yo las perdí, ¿eh? Yo perdí el dinero. Acuérdate que yo apostaba por Francia, que quedó en segundo lugar, pero bueno.
¿Tú qué apostabas? ¿Por Ucrania?
Por Francia. Vas a ser más especialista de Eurovisión que yo, imagínate.
Pues te advierto que yo puse primero Italia, segundo Francia y tercero Ucrania.
Oye, pues casi lo clavaste, ¿eh? Porque Ucrania quedó cuarta, o sea que estuviste muy certera.
Muy certera, efectivamente. Los suizos los segundos, si no me equivoco,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y los terceros, Francia. Ana Huertas, no sé cómo llevaba las apuestas. Buenos días.
Hola, buenos días. A mí me gustaba Islandia, ya lo dije ayer. Y no quedó mal.
¿Cómo quedó mal?
¿Cuartos?
Mira, sí. Tampoco me equivoqué mucho. De hecho, no vi el festival, pero enseguida mis hermanos me pusieron por el WhatsApp. ¡Anita, que tu equipo ha quedado cuarto! Y yo, claro, vale, genial.
A mí me llamó mucho la atención que Ucrania, que no me gustaba nada la canción, quedase también entre los primeros.
A mí tampoco me molaba mucho.
Me es creaba nerviosismo la canción.
Es que no cogéis el estilo. Era una canción como china, que tenía un ritmo...
tinte folclórico, ¿no?
A mí no me gustaba. Lo siento.
Sí, ¿cómo Ucrania te pareció? Era una mezcla de electrónica y folclore ucraniano, como bien ha comentado Diego. La verdad es que era una apuesta arriesgada.
A mí me pareció que hubo más calidad, Javier, pero no lo sé, ¿eh? En la Eurovisión 2021.
Yo personalmente creo que sí. Yo creo que ayer vivimos el mejor festival de los últimos años. Yo creo que el top 5, que por cierto, de esas 5 canciones que han sido las más votadas en la noche de ayer, 4 no están cantadas en inglés, cosa que también es algo muy característico en un festival de Eurovisión donde predominan las canciones en inglés. Pues fíjense, de 5 canciones, las 5 primeras posiciones, 4 eran canciones no interpretadas en inglés. Y como tú bien dices, Cristina, yo creo que ese año en barbecho que ha habido la edición de 2020 por la cancelación por el coronavirus ha hecho que el nivel musical del festival haya subido un montón, y la verdad es que era muy difícil apostar por una, aunque es verdad que Italia arrasó en el televoto y fue la clara ganadora del público.
Lo que yo veo es que las canciones de los países fueron más nacionales, tenían más carácter propio, desde luego el caso de italiano, con su canción que recordaba muchas formas de pronunciar propias de la nación vecina, Francia, con esa chanson que recordaba un poquito a Edith Piaf, ¿no? Y Ucrania, con ese aire folclórico, o Islandia, y efectivamente lenguas locales. A mí me parece que debíamos cambiar el perfil nuestro, Javier. Pobre Blas Cantó.
Pues sí, la verdad es que vocalmente estuvo estupendo, no se le puede poner un pero a su interpretación vocal, pero era lo que comentábamos ya ayer y estos días, ¿no? La canción pues no era competitiva, sobre todo en un festival de tanto nivel como este año. La puesta en escena era bonita, la verdad es que la actuación como tal es bonita, pero tampoco transmite nada. Y eso en un festival como Eurovisión es una condena. Y ahí está, fíjate que recibimos 6 puntos del jurado, 4 de Bulgaria y 2 de Reino Unido, y un 0 del televoto. O sea, no nos votó prácticamente nadie.
Tremendo.
Primera vez que España no recibe ni un solo punto del televoto en Eurovisión.
Y muy llamativo ese cero pelotero de Gran Bretaña, que para mí es un castigo por el Brexit. No sé qué opinas tú.
Pues se juntan varias cosas. La verdad es que la BBC, que bueno, el Reino Unido es la industria musical más potente del continente europeo, no se toma en serio el Festival de Eurovisión, y eso se demuestra en el nivel de sus candidaturas, y obviamente pues siempre está en los últimos puestos, aunque este año ese cero duele mucho. Pero como tú bien dices, yo creo que también puede haber esa cierta desafección, ¿no?, originada a través del Brexit, que de alguna manera también se pueda expresar en las puntuaciones. Pero ese cero, que él por cierto celebró, James Newman, el cantante, pues celebrándolo con alcohol, diciendo, bueno, pues mira, cero puntos.
Pobre,
pues oye, es otra
criatura.
Forma de entrar en la historia de Eurovisión también.
Ay, qué bueno. No sé si a Diego, con las emociones del fútbol, le quedó para Eurovisión.
Me quedó, lo pillé empezado, pero me sorprendió mucho, a ver qué opinas, Cartín, Lituania. No sé, esa canción, sí, Discotec, que creo que se llamaba, que me gustó.
Un petardazo Discotec. Que yo creo que otro año podría haber perfectamente quedado en un top 3, pero este año había tanto nivel, pero yo creo que era una candidatura muy, muy buena. Lituania consigue, creo que su mejor posición en la historia con esta candidatura.
¿Qué número hacía?
Yo estoy de acuerdo contigo, Diego.
Y luego, también
¿dónde quedó? ¿Te acuerdas, Escartín?
Creo que fueron octavos.
No, la clasificación no la sé. Luego, me gustó mucho el chico de Suecia, la voz. Y me gustó, bueno, por otros motivos, me gustó la actuación de Azerbaiyán, que yo creo que subió un poco la temperatura del local.
¿Azerbaiyán?
La Matahari.
Sí, Matahari, la que la acompañaban.
Sí, sí, gracioso, ¿eh? Gracioso.
También muy étnica, como bien decía Cristina.
Sí,
muy de la
región. Y muy bonita, muy sexy, las cantantes, muy bien bailadas, un poco anoréxica, ¿no?, la cantante.
Bueno, había mucha chica guapa, ¿eh?, en el festival, es verdad.
Sí, pero digo, al final lo que mola también es, no sé, cómo van vestidos todos, los looks, todo eso también es.
Me llamó
es
la atención,
guay,
ahora que dices de vestuario, me llamó la atención el vestuario de Italia, que para ser italianos, bueno, tampoco los esperaba Darmani, pero no sé.
A mí me encantaron.
Molan, sí, a mí me gustaron.
Insisto,
eso sí que me gustó.
¿A ti no te gustó el cantante de Maneskin, Ana?
A ver, no especialmente, la verdad. O sea,
es todo mi tipo.
Sin más.
Hombre, la canción sí, tenía ritmo, tenía fuerza.
Vale,
pero...
sí, no, tampoco era de mis favoritas, lo dijimos ayer, pero bueno, o sea, los looks que llevaban en general, la puesta en escena sí que me llamó la atención. Tanto como enamorarme, como dice Chris, no, pero sí.
Bueno, he ganado yo, que soy la que apostaba por Italia, que me he llevado 10 euros en la porra familiar. Y Javier Escartín, muchísimas gracias por acompañarnos y por asesorarnos en este tema de Eurovisión. Un saludo muy cariñoso.
A vosotros, el año que viene nos vamos a Italia, después de 30 años del Festival de Eurovisión.
¿Eh? Qué suerte, buena cita. Nos vamos a hablar de alergias. La gente está atorrada. Algo ha pasado después de Filomena y las lluvias en otros lugares. Lo cierto es que está todo floridísimo y mucha gente con asma, con problemas de respiración. Y después vendrá el escritor turolense Javier Pérez Campos a hablarnos de extrañas apariciones de los guardianes o ángeles sobre los que ha escrito todo un libro. Será En la esquina del misterio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy bien.
Muy bien, claro.
Bueno, pero sí, se lo prende.
El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de alergias y se nos han quejado tantos oyentes y tantos conocidos que realmente queríamos dedicar un espacio a ayudar a estas personas. Si estos días ves estornudar o los ojos rojos, no te asustes demasiado. Lo más seguro es que sea un alérgico. Y según la Sociedad Española de Alergología, en nuestro país hay más de 8 millones de personas a diferentes tipos de polen, alérgicas, perdón, a diferentes tipos de polen. A 7 de ellos, a 7 millones, les afectan las gramíneas, como a nuestro Diego González o a Jesús García Arcilla. Les siguen los alérgicos al olivo, a la arizónica, al plátano de sombra. Y hay unas zonas de España más afectadas y otras menos. Por ejemplo, en el norte y este peninsular la concentración es leve o moderada, pero en las dos Castillas, en Madrid y Extremadura, es intensa. En el sur hay de todo, hay una mezcla. picor de ojos, de paladar, estornudos, toses. Vamos a hablar con un experto en la materia que nos va a dar la clave. Nos acompaña don Pedro Ojeda, miembro de la Sociedad Española de Alergología y director de la Clínica de Asma y Alergia Doctores Ojeda. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me parece que es un año malo, ¿eh?
Sí, este año está siendo intenso con respecto a la polinización, sobre todo de las gramíneas, que es lo que más depende de la polinización de gramíneas, es lo que más depende de cómo se hayan comportado las lluvias en el otoño y en el invierno. Y bueno, todos sabemos pues que este otoño e invierno, y especialmente con las nevadas que ha habido, pues digamos hemos tenido mucha pluviosidad y eso favorece pues que haya más germinación de plantas en los campos y demás, y claro, por consecuente que haya más polinización.
¿Es ahora el momento de las gramíneas? ¿Los que tosen y estornudan y moquean ahora son por gramíneas?
Sí, ahora estamos en plena época. La verdad, hombre, la polinización de gramíneas puede variar unas pocas semanas, y si vas de sur a norte, pues en el sur empieza antes, cuando empieza a apretar más el calor, pues a lo mejor que empieza a mediados de abril en la zona sur. Por ejemplo, en la zona centro de la península, pues suele empezar finales de abril, pero es mayo, o sea, todo el mes de mayo y hasta bien entrado el mes de junio, cuando estamos en plena época de polinización de gramíneas. Hasta que no empieza a apretar el calor y ya se empiezan a secar las plantas en el campo, no cede la polinización. Y ya si nos vamos más al norte, pues claro, ahí siempre empieza un poquito más tarde, pero se retrasa más hasta finales de junio o incluso mediados de julio.
Uh-huh. La peor parte en este momento se la lleva en el centro peninsular, Extremadura, las dos Castillas.
Sí, esas son zonas típicamente siempre de mucha polinización, bueno, pues por las características un poco también, digamos, geográficas, ¿no? Es decir, pues todas las zonas de clima continental es donde pues más crecimiento, más floración de gramíneas hay, y donde pues siempre tenemos más exposición a pólenes, sí.
Me llama la atención la cifra de alérgicos en España, más de 8 millones. ¿Esto siempre ha sido así o cada vez hay más alérgicos?
Bueno, la verdad es que el porcentaje global de personas con alergias, con algún tipo de alergia, no solamente hablamos de alergias respiratorias, sino, claro, en esa cifra también hay que incluir personas pues que puedan tener alergia a fármacos o alergia a alimentos o alergia al veneno de insectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que en esa cifra pues una gran mayoría, una gran proporción, pues cerca de un 60-70% son alergias respiratorias, ¿no? El caso es que el porcentaje de personas en la población general que se van haciendo alérgicas o que son alérgicas, pues sí que va aumentando con los años, y a lo mejor pues hace 20 años pues estábamos en cifras de un 10-15%, ahora estamos en cifras de un 20-25%, y de hecho hay estudios, digamos, prospectivos que sí que estiman que pues fácilmente para el año 2050 el 50% de la población europea, porque estos son estudios hechos a escala europeo, pues podrían tener ya algún tipo de afección alérgica, ¿sí?
Los síntomas más comunes, picor de ojos, estornudos, pero hay quien tose mucho.
Sí, vamos a ver. Los pólenes, por lo general, los pólenes y los alérgenos ambientales, que también pueden ser esporas de hongos, que también ahora estamos en una época de mucha concentración de esporas de hongos en el ambiente, los ácaros del polvo, los alérgenos pues tipo epitelios de animales, perro, gato, que es lo que más habitualmente pues podemos tener en las casas, ¿no? Generalmente lo que van a producir son síntomas en las mucosas respiratorias, pues tanto la nariz como los bronquios, y también los ojos, ¿no? Las mucosas más expuestas. De vez en cuando te viene por la consulta nos vienen por las consultas pacientes que también les pica la piel o pueden tener urticarias en relación con el inicio de las polinizaciones o con la polinización, ¿no? O sea, también puede haber síntomas cutáneos y vamos, no es descabellado pensar que es también porque el sistema inmunitario, digamos, responde a nivel general, es decir, no solamente me está respondiendo en la nariz o los bronquios, sino que hay una activación general, sistémica del sistema inmunitario y por tanto esa liberación de mediadores inflamatorios está por todo el organismo, ¿no? Pero sí que es cierto que los síntomas más típicos pues son la congestión nasal, los estornudos, la huella por la nariz, que parece que tenemos ahí un grifo abierto, el picor de ojos, muy típico el que nos pique lo que es el canto interno de los ojos, ¿no? Ahí donde empieza el conducto lacrimal, pues eso es muy típico de una alergia, ¿no? Pero luego no hay que desdeñar, por supuesto, los síntomas ya de la vía respiratoria baja, ¿no? Que pueden empezar a manifestarse como una tos, y generalmente suele ser una tos seca, es decir, no productiva, que no produce moco, pero es una tos seca como muy persistente, que no para, y tenemos ahí accesos de tos y tos. Y luego hay veces que ya si la afectación de los bronquios es más intensa, pues ahí ya hay otros síntomas acompañantes, como pueden ser la sensación de opresión en el centro del pecho, es decir, como si tuviésemos ahí una losa que nos impide respirar, y ya claramente pues la sensación de dificultad respiratoria y los ruidos en el pecho, que son lo que llamamos los pitos, así coloquialmente hablando, o las sibilancias, ¿no? Que es un ruido como de silbato al echar el aire, ¿no? Los bronquios suenan como un silbatillo pequeñillo ahí al echar el aire, ¿no? Y luego, por ejemplo, en los niños, pues hay que preguntar mucho y fijarse mucho si tosen o cuando hacen deporte, ¿no? En el colegio, cuando están jugando con sus amigos y tal, pues el que un niño tosa con el esfuerzo físico, o una persona también con la risa fuerte, o si vemos que el niño se fatiga más que el resto de sus amigos, pues en estas épocas del año, pues eso nos debe inducir a pensar que puede estar teniendo asma y debería motivar la consulta con el pediatra o con el médico o con el alergólogo.
En principio, los síntomas los controlan los alérgicos con antihistamínicos, pero se quejan de que dan mucho sueño, de que se duermen por las esquinas.
Bueno, vamos a ver. Sí que es cierto que los antihistamínicos, lo que se llaman los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Que bueno, pues no quiero decir nombres comerciales, pero son de muchos conocidos, la desclofeniramina, la hidroxicina, etcétera, esos son el nombre de las moléculas, ¿no? Porque no quiero decir nombres comerciales, pero sí son antihistamínicos que tienen lo que se llama el paso de la barrera hematoencefálica, es decir, son capaces de llegar al cerebro, y en el cerebro el bloqueo del receptor de la histamina en el cerebro induce el sueño, ¿vale? Porque la histamina es un neurotransmisor que una de las cosas que hace es que regula el ciclo vigilia-sueño. Entonces, cuando nosotros bloqueamos el receptor de la histamina en el cerebro, produce somnolencia. Entonces, eso los antihistamínicos clásicos es un efecto secundario tipiquísimo, que bueno, es transitorio, cuando uno lleva varios días tomándolos, pues va como cediendo, pero sí que es cierto que en los últimos 20 años han ido apareciendo nuevos antihistamínicos y los que disponemos actualmente son antihistamínicos que no tienen ese paso al cerebro y el efecto de somnolencia es prácticamente desdeñable. De hecho, hay algunos de ellos que están aprobados por las agencias de aviación para que lo usen los pilotos de líneas aéreas comerciales, ¿no? Sí que es cierto, lo que pasa que, bueno, en medicina todos lo sabemos, no es una ciencia exacta. Y bueno, pues a veces te sorprendes pues que te viene una persona que le has prescrito un antihistamínico de última generación y dice que le produce sueño y resulta que se toma pues la desclofeniramina, que es antiquísimo, y está tan pancho. Y dices, bueno, ¿y esto pues cómo puede ser? Pues no se explica muy bien, ¿no? No sé si será un efecto psicológico o no. Pero lo cierto es que hoy en día la inmensa mayoría de los antihistamínicos que tenemos disponibles de última generación, los que se llaman de segunda e incluso tercera generación, en ese aspecto tienen un perfil de seguridad muy bueno y en todos los aspectos en general. Entonces, pues lo que tenemos, nuestra responsabilidad también es tranquilizar al paciente, decirle que bueno, pues que si con ese antihistamínico en concreto se nota ese efecto secundario, pues que le cambiamos a otro, porque luego también es cierto que cada paciente tiene su antihistamínico, es decir, cada persona, hay veces que tú le prescribes un antihistamínico a una persona y te dice, pues a mí este o no me funciona o me da este más somnolencia, y dices, bueno, pues te cambio y con ese otro nuevo antihistamínico que le has prescrito está fenomenal. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ir buscando el antihistamínico que a cada uno le va mejor.
La persona que es alérgica no lo es igual toda la vida. ¿La cosa disminuye con el paso del tiempo?
Bueno, pues hay un poco de todo. Si nos ponemos, digamos, en la evolución típica, pues lo típico es que las alergias se desarrollen a partir de la segunda infancia y sobre todo durante la pubertad adolescencia, es digamos cuando tenemos los mayores picos de incidencia de desarrollo de alergias, de debut de alergias. Y luego sí que con el transcurrir de los años, pero bastantes años, es decir, hasta que nuestro sistema inmunitario no está un poquito más envejecido, pues a partir ya de los 50, finales de los 40, 50, 60, ahí sí que puede estar menos reactivo. Y que los síntomas que antes pues, teníamos como muy intensos, cuando llegaba la época de polinización, si somos alérgicos a un polen, pues nuestro sistema inmunitario como que va perdiendo esa fuerza de reactividad, ¿no? Pero también te sorprendes porque hay veces que ves en la consulta personas pues que debutan con una alergia a los 50, a los 60, incluso a los 70 años. O sea que no porque nos vayamos haciendo más mayores quiere decir que estemos libres del problema este.
¡Qué barbaridad! Unos consejos para sobrellevar esta tortura, por último, antes de despedirnos.
Bueno, pues hombre, como consejos, a ver, nos están ayudando muchísimo, ya lo vimos el año pasado y este año, el uso de las mascarillas. O sea, eso está haciendo...
Fíjese.
Sí, ya habíamos insistido siempre, los alergólogos insistíamos en la rueda de prensa que solemos hacer en el mes de marzo con la previsión de pólenes y tal, pues en el uso de las mascarillas. Lo que pasa que, bueno, como siempre habían tenido esa connotación de que si llevo mascarilla me van a mirar mal por la calle y tal, bueno, pues la gente no las usaba, pero la verdad es que los alérgicos se han dado cuenta que es que les ahorran un montón de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues ya que nos hemos acostumbrado a usar la mascarilla y que no es una cosa que sea para que nos miren mal, ¿no? Pues hacer uso de la mascarilla y sobre todo, pues hombre, cuanto más cerrada sea la mascarilla, más nos va a proteger. Igual que, por ejemplo, el uso de gafas de sol, ¿no? Si salimos al aire libre, pues cuanto más cerradas, cuanto más nos cierren o se ajusten a las cuencas oculares, esas gafas, pues más nos van a proteger. Luego, bueno, recomendamos también mucho a los pacientes que sigan los recuentos de pólenes. Para eso, por ejemplo, la Sociedad Española de Alergología dispone de la página web pólenes.com, que ahí se va dando información diaria de cómo están los recuentos de pólenes de las plantas que están polinizando en ese momento. Incluso se hacen previsiones para los siguientes días de cómo puede estar la polinización los siguientes días. Entonces, eso ayuda mucho a la persona a pues ir tomando sus medidas, pues si debe empezar ya a tomarse el antihistamínico, o por ejemplo hay personas que toman el antihistamínico solamente de forma intermitente, es decir, no durante toda la primavera, si los síntomas no son muy acusados, pues a lo mejor eso le ayuda a decir, bueno, pues ahora ya me empiezo a tomar mi antihistamínico porque parece que los próximos días esto va a aumentar, ¿no? O también evitar hacer muchas actividades o actividades al aire libre si estamos en un momento de unos días de mucha polinización, de picos de polinización, ¿no? Pues ahí intentar quedarnos más en el interior de edificios o, bueno, pues en zonas, digamos, más resguardadas. Y luego una cosa que parece una tontería, pero que ayuda mucho, porque, claro, generalmente la exposición a pólenes la tenemos al aire libre, ¿no? Pues, por ejemplo, no ventilar demasiado las viviendas en esta época del año, es decir, pues ventilar un ratito, y mantener la ventana cerrada, es decir, no dejar la ventana de nuestra habitación abierta todo el día, porque eso, pues con las corrientes de aire lo que nos va a facilitar es el que entren pólenes en nuestra vivienda, ¿no? Y eso luego cuando el polvo de casa pues se vehiculiza, pues peor. Y luego también, importante, pues que si hemos estado un buen rato en la calle, cuando entremos en casa, pues nos cambiemos de ropa, incluso nos duchemos, para que el polen que se nos haya podido quedar acumulado en el pelo o en la ropa, pues que no lo estemos dejando pues por tapicerías o en el colchón o en la ropa de cama, ¿no? Que eso pues,
claro,
también luego nos
sí
puede inducir síntomas.
Don Pedro Ojeda, gracias desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Un saludo cariñoso.
Pues muchas gracias y gracias por prestarle atención a las alergias, que es importante.
Efectivamente. Adiós, adiós. Hoy a nuestra esquina del misterio invitamos a un experto en guardianes, presencias que nos ayudan, nos advierten, nos protegen. En las culturas tradicionales a veces se llaman ángeles. Don Javier Pérez Campos ha publicado en Planeta un libro con este título, Los guardianes. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Gracias por estar con nosotros. En realidad, prácticamente todas las culturas hablan de estos guardianes, ¿verdad?
Sí, es muy interesante. Yo cuando me sumerjo en este fenómeno, hago una labor de investigación no solo periodística, buscando a testigos directos, no solo buscando también a científicos que me intenten explicar si la mente puede generar alucinaciones complejas, sino también hago un viaje histórico a raíz y a través de las creencias, del arte, de la historia. Y es interesante darte cuenta de cómo antes ya de la existencia, por ejemplo, de los ángeles de la guarda, existían otras deidades, los dioses de la montaña tradicionales, por ejemplo, en los Andes, que protegían a los viajeros, a los que había incluso que orarles y que hacerles ofrendas y sacrificios. Y es muy interesante, Cristina, darte cuenta de cómo en estos lugares donde tradicionalmente se veneraba, por ejemplo, a los apus de la montaña, donde también aparecen restos de sacrificios humanos del siglo XV, siglo XVI, resulta que hoy, actualmente, hay alpinistas que se han perdido en la montaña y que han recibido una ayuda aparentemente sobrenatural que ellos no podían entender.
Ha habido, en Javier Pérez Campos repasa encuentros que personas han tenido con estos guardianes, algunos muy impresionantes. ¿Cuál destacarías tú así incluso de avistamiento físico de los mismos?
Bueno, yo creo que el más impresionante y que es un poco el leitmotiv del libro y de mi viaje es la experiencia que tiene Rondi Francesco el 11 de septiembre de 2001. Rondi Francesco es el último hombre que sale vivo de la Torre Sur el 11 de septiembre de ese año.
De las Torres Unidas, de las Torres Gemelas.
Exacto. Y yo consigo localizarle y me hace una visión no solo desde dentro del atentado, ¿no? Y cómo se vive. Hemos visto mucho, estarán los oyentes reviviendo prácticamente esas imágenes impactantes, ¿no? Que inician el siglo XXI. Él me hace un relato desde dentro, pero lo impactante de Ron, él era un broker, un hombre ligado a la matemática, digamos, poco dado a las creencias sobrenaturales, y cuando él empieza a subir por la escalera huyendo del fuego porque todo el mundo está subiendo, él escucha una voz clarísima, una voz rotunda que le llama por su nombre, que le dice: Ron, detente. Él lo hace y en ese instante empieza a descender tal y como le va guiando la voz, una voz que le va guiando y que le va dando órdenes, además absolutamente a la contra de lo que uno haría racionalmente, ¿no? Porque esa voz le obliga casi a lanzarse al fuego y a atravesar columnas de fuego, y gracias a esa voz Rondi Francesco termina salvando su vida, una voz que le va guiando, que le va dando claves concretas y en contra de toda lógica, y terminan salvándole la vida, ¿no? Y para mí, Rondi Francesco, y entrevistarle, y sobre todo conocerle personalmente, fue muy impresionante, ¿no? Porque es un relato también de cómo la gente que se ha enfrentado a la muerte vuelve a la vida con la sensación de que tienen que ser mejores y de que tienen también que ser guardianes de otros.
¿Por qué existirían estos guardianes? ¿Qué has percibido tú de esta presencia que en términos generales es buena?
Sí, es una aproximación muy optimista al misterio. En el fondo son personas que se enfrentan a la muerte y que cuando están asumiendo y aceptando que van a morir y que ya no hay posibilidad de salir adelante, sale en su búsqueda o en su ayuda a veces una voz y otras veces una presencia directamente. He conocido, por ejemplo, estudios interesantísimos de neurólogos que se han aproximado al fenómeno desde la ciencia, y uno de ellos es el del psiquiatra Oliver Sacks, un maravilloso divulgador científico que murió hace unos años.
Un extraordinario escritor.
Extraordinario, claro. Y además él, fíjate qué curioso, Cristina, porque él recibe en su consulta a pacientes que afirman haberse encontrado con este fenómeno, y en un momento dado el propio Oliver Sacks se convierte en testigo directo de estas apariciones y de estas voces. Cuando él está cruzando un río, tiene un problema en la cadera, se le disloca, lo pasa francamente mal para salir del río, y cuando lo consigue está agotadísimo, no puede prácticamente respirar y está a punto de quedarse dormido en el bosque, invierno, anocheciendo, sabiendo que como duerma allí posiblemente no volverá a despertar. Y en ese instante surge una voz, cuenta Oliver Sacks, que le llama también por su nombre, igual que a Rondi Francesco, empieza a darle órdenes precisas, lo pone en marcha, y hasta que Oliver Sacks no llega a su coche en el aparcamiento, esa voz le acompaña y le alienta, ¿no? Fíjate qué bonito este neurólogo, este psiquiatra, denomina el fenómeno la voz de la vida.
Curiosísimo, verdaderamente. Hay personas científicos que se han encontrado con estas presencias, gentes que normalmente son muy frías, que verdaderamente se atienen exclusivamente a los hechos. Por ejemplo, los dos cirujanos que se encontraron con la dama de negro.
Claro, hablamos también ahora de hospitales y de lugares donde la vida y la muerte se dan la mano de manera habitual, ¿no? Y las damas de negro, porque lo interesante es que yo empiezo a investigar este fenómeno en el hospital de Badajoz, donde estos dos neurocirujanos se encuentran con esta figura imposible en un pasillo oscuro, pero resulta que ya muchas otras personas, incluso vigilantes de seguridad, otros trabajadores de mantenimiento, la habían visto, ¿no? Una mujer vestida con ropajes oscuros y que en muchas ocasiones alentaba a los familiares que tenían a gente allí ingresada, sí, en sí, estado muy grave.
Se dirigían directamente a ellos que habían invocado, digamos, en momentos de mucha desesperación. Javier, tenemos que dejarlo ahora porque vienen las noticias, pero verdaderamente te agradecemos la publicación de Los Guardianes y la pregunta sobre estas presencias positivas que reiteran que la vida está cuidada de algún modo. Javier, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Cristina.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.